el programa de hoy, diócesis del Golfo de la Florida se unen en oración ante el paso del huracán Milton. En su audiencia general, el Papa Francisco reflexionó sobre la importancia de la unidad en la Iglesia. Además, obispos de México hicieron un llamado a la paz ante la ola de violencia que se vive en el país y en el marco del reciente asesinato de un alcalde. Hola amigos, es un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos el programa con información sobre el huracán Milton, que se prevé que golpeará fuertemente en el Golfo de la Florida. Ante esto, las autoridades pidieron a los residentes de las zonas con más riesgo que abandonen sus hogares para ponerse a buen recaudo. En este contexto, varias diócesis de la Florida anunciaron el cierre momentáneo de sus parroquias, centros y escuelas y animaron a los fieles a unirse en oración. Tenemos que orar y poner de nuestra parte para poner a buen recaudo a todas las personas queridas en una situación de tanto peligro, como indican las autoridades. Nuestras oraciones por todas las personas que están en la trayectoria del paso de este huracán para que puedan estar seguros ellos y sus familiares. Ahora pasamos a noticias del Vaticano, donde el Papa Francisco reflexionó en su audiencia general sobre la importancia de la unidad en la Iglesia. Nuestra corresponsal Paola Arreaza nos da los detalles.
El Papa continuó su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Señaló que el misterio de la Iglesia es su capacidad de ser una y a la vez universal, sin que un adjetivo comprometa al otro. El pontífice subrayó que lo que es el alma para el cuerpo humano es el Espíritu Santo para el cuerpo de la Iglesia. Con esta imagen quiso explicar cómo el Espíritu Santo no opera la unidad de la Iglesia desde lo externo, sino que es él mismo quien la ejerce, por lo que la unidad no es fruto de meras negociaciones entre los miembros de la Iglesia.
La unidad de la Iglesia es la unidad entre las personas y no se consigue actuando de manera teórica, sino en la vida. Se realiza en la vida. Todos queremos la unidad, todos la deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, es tan difícil de conseguir que incluso dentro del matrimonio y de la familia, la unidad y la concordia son de las cosas más difíciles de alcanzar y aún más difíciles de mantener. La razón por la cual esto es difícil, es decir, la unidad entre nosotros, es que cada uno quiere, sí, unidad, pero en torno a su propio punto de vista, sin pensar que la otra persona, que los otros, a quien tenemos enfrente, piense exactamente lo mismo sobre su punto de vista.
El Santo Padre añadió que obtener la conformidad entre todos los miembros es difícil, porque todos quieren que se haga la unidad en torno al propio punto de vista, y dijo que esto solo se alcanza cuando se pone al centro a Dios y no a uno mismo. El Papa Francisco aprovechó esta ocasión para recordar que la Iglesia dedica el mes de octubre al Santo Rosario.
El mes de octubre dedicado al Santo Rosario es una ocasión preciosa para valorizar esta tradicional oración mariana. Los exhorto a todos a rezar el rosario todos los días, abandonándose confiadamente en las manos de María. A ella, Madre solícita, confiamos el sufrimiento y el deseo de paz de los pueblos que sufren la locura de la guerra, especialmente la atormentada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar, Sudán. A todos mi bendición.
En Roma, Paola Arreaza, EWTN Noticias.
Gracias, Paola. Por otro lado, los participantes del Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano hicieron una donación para la única parroquia católica que existe en Gaza. Veamos.
En una colecta promovida por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad del Vaticano, los miembros del sínodo donaron un total de 32.000 euros, que han sido destinados a la única parroquia católica en Gaza. Se trata de la parroquia del padre Gabriel Romanelli, a la que el Papa Francisco llama cada día para conocer su situación desde que inició la guerra en Tierra Santa, hace ya un año. En el marco de este aniversario celebrado el pasado 7 de octubre, el limosnero del Papa, Cardenal Konrad Krajewski, pasó una colecta en la entrada del aula Pablo VI del Vaticano a todos los participantes del Sínodo de la Sinodalidad. Esta colecta también se celebró el día en el que el Santo Padre exhortó a los fieles a tomar las armas del amor, el ayuno y la oración por la paz en Medio Oriente. Un comunicado del Dicasterio Vaticano indicó que la oración y el ayuno no se hacen sin la limosna, que debe hacernos sufrir. También debe dolernos, porque renunciamos a lo que nos pertenece para darlo, a nuestro prójimo necesitado o incluso a punto de morir. Además de lo recaudado, el Vaticano ha donado otros 30.000 euros. Desde la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, el padre Romanelli, junto a un grupo de niños y algunos de sus padres, envió un video de agradecimiento por las donaciones recibidas. Queremos agradecerles, estamos acá con una pequeña parte de aquellos que estamos dentro de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Queremos agradecer al Santo Padre, al Papa Francisco, a todos los padres sinodales por aquello que han hecho, por la ayuda que han enviado a través del Monseñor, el Cardenal Conrad. Le agradecemos verdaderamente la oración, la cercanía y la ayuda concreta. Sepan que la ayuda ya está en las cuentas de la Nunciatura en Jerusalén. Les agradecemos acá, todos los que ven. Todos necesitan de todo, acá y afuera. Ayudamos a miles de familias.
En otros ámbitos se dio a conocer que el Papa Francisco recibirá en audiencia privada al presidente del Gobierno de España.
El Papa Francisco recibirá en audiencia privada al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, con el objetivo declarado de continuar aunando esfuerzos en favor de la paz, instando a la diplomacia y al diálogo frente a la vía militar ante el conflicto en Tierra Santa. Desde el Gobierno de España se puntualiza que el encuentro se celebrará a las 9 horas de Roma, el próximo viernes 11 de octubre, según ha recogido Europa Press de fuentes del Ejecutivo. La Secretaría de Estado de Comunicación, al anunciar el encuentro, calificó al pontífice como uno de los principales líderes espirituales del mundo, que ha realizado constantes llamamientos al cese de las hostilidades y al silenciamiento de las armas en diversas zonas de conflicto. Además, considera que el Papa Francisco se ha consolidado como una de las voces más influyentes a nivel global en la promoción de la paz y el entendimiento entre las naciones. El Papa Francisco ya recibió a Pedro Sánchez el 24 de octubre de 2020, algo más de 2 años después de acceder a la presidencia del gobierno mediante una moción de censura a su predecesor Mariano Rajoy. Antes de aquel encuentro, más de 100 personalidades del ámbito católico y 30 organizaciones pidieron al Vaticano que informara de la reunión para evitar una presentación unilateral de la recepción por parte del gobierno español, al tiempo que manifestaban su preocupación por las políticas que ha planteado el gobierno del presidente Sánchez. Así denunciaban que desde su llegada al poder, Sánchez ha implementado leyes y políticas que chocan frontalmente con la concepción cristiana y el magisterio de la Iglesia. Entre otras, ha impulsado la eutanasia, la ideología LGTBI, la eliminación del delito contra los sentimientos religiosos, la prohibición del rezo público de Rosario, y en especial, su deseo de resignificar y desacralizar el Valle de los Caídos, que pasa por la expulsión de la comunidad benedictina.
Por otro lado, el Líbano enfrenta una grave crisis marcada por los recientes bombardeos en el sur del país y en la capital, Beirut, en medio del conflicto entre Hezbollah e Israel. Esto ha provocado un desplazamiento masivo de familias. Monseñor Abdo Abu Qasem, director de comunicación de la Conferencia Episcopal del Líbano, nos contó cómo la iglesia ha salido en ayuda de los afectados. Veamos.
La Iglesia, junto a organizaciones como Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, brinda ayuda urgente a los afectados. Aunque los recursos son limitados, Monseñor Qasem destaca la necesidad de solidaridad internacional y oración para detener la guerra y restaurar la paz en el país.
La situación en el Líbano es estresante debido a la guerra, especialmente en el sur y en Beirut. La Iglesia ha asumido la responsabilidad de ayudar a los refugiados que huyen de esas zonas, acogiendo a las familias en escuelas, conventos e iglesias. Sin embargo, el número de desplazados es enorme, alcanzando casi 1 millón de personas, lo que hace difícil proporcionarles toda la asistencia necesaria. A esta situación se suman los refugiados sirios, lo que agrava la crisis humanitaria. A pesar de los recursos limitados, la Iglesia, junto con comités cristianos, trabaja día y noche para ofrecer ayuda urgente a estas familias.
Monseñor Qasem hizo un llamado a los fieles de todo el mundo a unirse en oración por la paz en el Líbano. Recordó las palabras de San Juan Pablo II, quien describió al Líbano como más que un país, un mensaje, y expresó su esperanza de que ese mensaje de convivencia pacífica prevalezca a pesar de las dificultades.
Lo más útil ahora es orar por nosotros, orar por el pueblo libanés. Conocemos a muchas personas que tristemente han perdido la vida o han resultado heridas en esta guerra. Sin embargo, no tenemos certeza de cuándo o cómo finalizará el conflicto. La situación es incierta, y aunque los políticos libaneses han hecho llamados constantes para que la guerra se detenga, aún no se ha logrado una solución. Se espera que grandes potencias como Francia y Estados Unidos contribuyan a encontrar una salida diplomática que permita poner fin a esta devastadora situación.
A pesar de la situación crítica, Monseñor Kassam se mostró esperanzado en que con la ayuda de la comunidad internacional y la oración de los creyentes, el país podrá superar esta etapa tan dolorosa. La guerra debe de terminar y debemos trabajar por la paz, concluyó.
Y en México los obispos hicieron un llamado a la paz y pidieron justicia ante la ola de violencia que se vive en el país y en el marco del reciente asesinato de un alcalde.
En un comunicado difundido el martes 8 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que se une en oración por las víctimas y sus familiares afectados por los recientes actos de violencia en Chilpancingo, al tiempo que expresó su solidaridad y cercanía espiritual con quienes sufren estas pérdidas irreparables. Asimismo, los obispos manifestaron sus oraciones por este pueblo, cuyo alcalde fue asesinado. Alejandro Arcos, de 43 años, ganó la alcaldía de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en las elecciones del 2 de junio, como parte de la coalición Fuerza y Corazón por Guerrero. Asumió el gobierno del municipio el 30 de septiembre. Apenas 4 días después, fue hallado sin vida el cuerpo de Francisco Tapia, su colaborador cercano y secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo. Posteriormente, el 6 de octubre, el cuerpo decapitado del alcalde Arcos fue encontrado dentro de una camioneta, con su cabeza sobre el techo del vehículo. Según informes locales, él había pedido en días previos protección de las autoridades estatales. El suceso hizo que la presidenta de México también se pronunciara.
Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo.
Por su parte, los obispos mexicanos expresaron que estos crímenes son hechos que nos consternan profundamente y revelan una situación alarmante en nuestro país. Ante esta escalada de violencia, los obispos mexicanos demandaron a las autoridades de todos los niveles emprender acciones concretas e inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, además de esclarecer estos crímenes y hacer justicia, restaurando el Estado de Derecho. Finalmente, el episcopado pidió a todos los sectores de la sociedad unirse en un esfuerzo conjunto por la paz, el respeto a la vida y la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver conoceremos cómo la iglesia ayuda a los más necesitados en Haití. Además, el seminario San Carlos y San Ambrosio en Cuba cumplió 250 años formando los sacerdotes en la isla. Veremos lo que se vivió en el marco de este aniversario. Ya retornamos con más noticias de la iglesia en el mundo. Bienvenidos nuevamente al programa. Haití continúa enfrentando una profunda crisis humanitaria marcada por la escasez de alimentos, agua potable y servicios básicos como la electricidad. La violencia y el control de las bandas criminales en la capital han obligado a muchas organizaciones a retirarse. La salud es limitada. Muchos deben cruzar a la República Dominicana para recibir atención médica. En este marco, la iglesia sigue ayudando a los más necesitados.
La congregación comboniana llegó a Haití en respuesta a una emergencia mundial en el año 2010. El terremoto que provocó más de 350.000 muertes. La vida religiosa de América Latina, a través de la CLAR, Conferencia Latinoamericana de Religiosas, convocó a diversas congregaciones a enviar miembros para ayudar al pueblo haitiano en su proceso de recuperación. Desde entonces, han formado una comunidad intercongregacional, compuesta por hermanas de distintas congregaciones como las Combonianas, la Escuela Católica del Sagrado Corazón de México y las Mercedarias de Barcelona.
Haití es muy resiliente, muy fuerte, muy valiente. Siempre lucha por seguir adelante, a pesar de las tragedias que ha sufrido. Es un pueblo lleno de esperanza y fe, con un profundo sentido de lo sagrado, heredado de sus raíces africanas y su espiritualidad vudú. En nuestra comunidad trabajamos con mujeres a través de proyectos de microcrédito, apoyando también la educación y la obtención de documentos para que puedan acceder a más oportunidades. Aunque las condiciones de vida son extremadamente difíciles, vemos a diario cómo la solidaridad y la fe fortalecen a este pueblo. También ayudamos en la formación en valores y en la obtención de documentos esenciales como los pasaportes, ya que uno de los mayores problemas en Haití es que muchas personas no tienen documentos.
Son pocas recursos, pocas posibilidades, pero siempre le condividono.
La educación en Haití no es un derecho garantizado y las familias deben de cubrir la mayoría de los costos escolares, lo que dificulta el acceso de muchos niños. A pesar de esto, la comunidad comboniana organiza refuerzos escolares para los niños que han dejado de asistir por razones económicas y ofrecen un lugar seguro para aquellos que pasan el día solos. Además, han iniciado cursos de alfabetización para adultos. A pesar de las tragedias que han sufrido, describe a los haitianos como:
Este pueblo es muy resiliente, muy fuerte, muy valiente. Será porque ha tenido que enfrentar muchas tragedias a lo largo de su historia, y es un pueblo muy resiliente. Siempre decimos nosotras las hermanas que ya habríamos muerto hace mucho tiempo si hubiéramos tenido que enfrentar y vivir en las condiciones en las que vive el pueblo haitiano. Así que, la resiliencia, sin duda. Es un pueblo lleno de esperanza que no deja caer los brazos. Es luchador, siempre lucha por seguir adelante. Es muy solidario. Hay pocos recursos y pocas oportunidades, pero siempre los comparten. Ninguna familia se cierra en sí misma y trata de sobrevivir sola. Es muy bonito ver esto en los niños. Llegan a nuestra casa, 10, 15 niños. Me preguntan si tengo una golosina, si tengo una galleta, lo que sea que tenga. Claro, no tengo para todos, doy algo, y ningún niño se va con su golosina sin compartirla con los otros.
Tiene que dividirla un pezzetto ciascuno con tutti.
Las condiciones de vida en Haití son extremadamente difíciles, con grave escasez de alimentos, agua potable y electricidad. La población enfrenta hambre y la falta de recursos educativos y sanitarios, lo que lleva a muchos a cruzar a la República Dominicana para recibir atención médica. Luisa también destaca la pérdida de autoestima de los haitianos, quienes ven la migración como su única esperanza. La hermana Luisa pide apoyo internacional, tanto material como espiritual, y resalta la importancia de no olvidar Haití, promoviendo la oración y la discusión sobre las causas de su crisis.
Recemos por Haití. A continuación profundizaremos en el santo de hoy, San Luis Beltrán, considerado como el patrono de la República de Colombia.
Nace un 1 de enero de 1526, muere un 9 de octubre de 1581 y de hecho a sus compañeros ya les iba avisando de su encuentro, su último encuentro con el Señor. Desde muy pequeño deseó consagrarse a la vida religiosa. Tuvo dificultades en su familia, pero a los 18 años entra a la orden de los predicadores, a los dominicos. A los 36 años se viene para las Américas, él, recordemos, era de España, vino a hacer una misión y específicamente quisiera detenerme en un pueblito muy conocido en esta región, Tubará, donde él vivió por un tiempo, donde él, además de evangelizar a los españoles, también se dedicó por toda la religión a evangelizar a los indios. Y fue impresionante la cantidad de personas que se bautizó gracias a él. ¿Qué cosas importantes en su vida, qué virtudes tenía? Primero que todo la humildad, también esa vida de oración profunda, ese celo misionero, y por eso por todo lado lo vemos evangelizando, llevando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos acercarnos nosotros a él? Hay que saber de que él para todos nosotros es un ejemplo y testimonio. Por ejemplo, constantemente meditaba sobre la cruz, constantemente hacía ayunos, sacrificios, porque Jesucristo le enseñaba. Qué bueno que nosotros también a través del sacrificio sacrificio de Jesús en la cruz, a través de sus enseñanzas, de la oración del Santo Rosario, que también era muy importante para él como dominico, a través de sobre todo esa humildad, esa sencillez, nosotros también en nuestra vida, podamos ser un reflejo de lo que él nos enseña. Somos hijos de Dios.
Y en Cuba, el Seminario San Carlos y San Ambrosio cumplió 250 años formando los sacerdotes en la isla. En este aniversario, la institución recibió la bendición apostólica del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos informa.
El Seminario de San Carlos y San Ambrosio, que actualmente forma a los futuros sacerdotes de Cuba, celebró sus 250 años. El seminario ha acompañado la evolución de la cultura cubana. Por él han pasado valiosos pensadores cubanos como José de la Luz y Caballero, Cirilo Villaverde, José Antonio Saco o el venerable padre Félix Varela, cuya causa Cuba postula a los altares. Durante siglos de sus aulas han brotado ideas que configuraron la historia de la isla, estrechamente ligada a la evangelización. Su apertura oficial ocurrió el 3 de octubre de 1774 y, aunque ha radicado en tres edificios fundamentales, es reconocido por el prestigioso escritor y catedrático Dr. Roberto Méndez como la única institución educacional que ha logrado funcionar en el país casi sin interrupción por más de dos siglos y permanecer al interior de la Iglesia fiel a su misión no solo de formar sacerdotes, sino también ciudadanos. La institución es heredera de una tradición a la cual seminaristas y presbíteros formadores permanecen fieles.
Somos nosotros los que estamos hoy, pero nos han precedido figuras de talla importantísima a nivel nacional. Y esto es una acción de gracias a Dios, pero también es un sentido de dar gracias a la patria cubana y de nuevamente volver a integrarnos en ella, en su cultura, en su fe, en su historia. Si es mal, ¿no? Y nuestra tarea fundamentalmente es acompañar, ayudar a discernir y que de aquí salgan los mejores sacerdotes posibles para el país. Además de los estudios que tienen de teología, de filosofía, de humanidades, de arte, está también lo relativo a la formación humana, su crecimiento personal, al servicio, a la vida en comunidad, a la oración, por supuesto, que es fundamental, a su vida espiritual, a su crecimiento como hombres de Dios y como hombres que se van a entregar luego en el servicio a la Iglesia, pues en la pastoral de los fines de semana.
Este año son 25 los seminaristas que viven en las instalaciones del seminario actual, ubicado en las afueras de la ciudad desde el año 2014. Pertenecen a todas las diócesis de Cuba y desde sus primeros años de formación rotan por distintas comunidades de la arquidiócesis de La Habana, donde comparten sus experiencias como parte de la promoción vocacional.
Vamos todos los domingos por una comunidad distinta, presentando el seminario y dando testimonio de la vida y de la formación dentro de la institución. El segundo trabajo es la pastoral vocacional. Nosotros nos encargamos del grupo de orientación y vida de la arquidiócesis. Es un grupo de jóvenes que se cuestionan la vocación y asisten todos los meses al seminario para formarse y para hacer un proceso de discernimiento.
Bueno, yo provengo de la diócesis de Matanzas. Tengo 22 años, soy de los más jóvenes que estamos dentro del seminario. La experiencia del seminario es una experiencia enriquecedora, es una experiencia transformadora que te configura, que es la misión básica del seminario, configurarte con Cristo buen pastor. Ser sacerdotes en esta tierra cubana, que no es trabajo sencillo, pero que es parte también de ese deseo de santificar al pueblo propio de Dios. Respondemos generosamente a ese deseo de llevar un poco de esperanza y de consuelo, la misma esperanza y el consuelo del Evangelio, al pueblo que nos necesita.
Para celebrar estos 250 años fueron invitados sacerdotes, religiosas, profesores y antiguos alumnos del seminario, quienes compartieron la Eucaristía presidida por el cardenal cubano Monseñor Juan de la Caridad García. Luego participaron de una velada cultural que incluyó la conferencia magistral La influencia del seminario en la formación del espíritu nacional, impartida por el doctor Méndez, y piezas musicales interpretadas por la coral Vox Cordis, adjunta a la Cátedra de Música Sacra del antiguo seminario. También recibieron las palabras del nuevo nuncio apostólico de su santidad en Cuba, Monseñor Antoine Camilleri, quien entregó la bendición apostólica del Papa Francisco para esta importante ocasión.
No, para mí es un privilegio poder celebrar con el seminario este aniversario, los 250 años, ¿no?, desde la fundación de esta institución muy importante. Es el corazón de la Iglesia aquí en Cuba. porque aquí se forman, los sacerdotes se han formado desde siglos, ¿no? Aquí se imparten las enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas académicas, pastorales, espirituales, humanas, especialmente para permitir a esos jóvenes ponerse como Cristo al servicio de sus hermanos y sus hermanas en la sociedad. Sí, claro, como representante del Papa en este país, tengo este privilegio, gracias a Dios, sí, he ofrecido la bendición del Santo Padre para la comunidad del seminario en esta ocasión muy importante. Es una bendición que asegura las oraciones del Papa y sus bendiciones para el futuro de esta institución.
Los futuros sacerdotes se preparan en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio, que cuenta ya con 250 años de historia, casa de estudios, centro de formación y de vivencia de la fe, del cual emanan frutos para el pueblo cubano y para la evangelización en la isla. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.